Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
La crisis económica que está provocando el COVID-19 es un evento que no tiene precedentes en la economía moderna y probablemente tenga asociados los efectos más disruptivos desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión. Muestra de eso es la reacción de la política económica en todo el mundo, que también carece de antecedentes recientes. Dentro de la órbita de las economías emergentes, la situación se ve agravada por episodios de Fight to Quality que introducen presión adicional sobre las variables financieras y el acceso a financiamiento en los mercados internacionales. Según un informe de los economistas Alfonso Capurro, Germán de Agosto, Federico Ferro, Sebastián Iturralde y Gabriel Odone de la consultora CPA Ferrere, por encargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Uruguay, en el caso de nuestro país, la economía va a atravesar por una recesión en 2020, se procesará una depreciación real significativa del peso y se registrará una mayor inflación. Todo eso tendrá efectos negativos sobre el empleo, el ingreso, la pobreza y la desigualdad. Si bien las medidas adoptadas al momento van en la dirección correcta a la luz de lo que ha sido la experiencia internacional y las restricciones que enfrenta el país, todavía son insuficientes para compensar las actividades afectadas y mitigar el impacto sobre la población más vulnerable. Hoy en Comunidad UDELAR nos propusimos conocer cuál es la realidad del sector productivo en el Uruguay y para eso dialogamos con Adrián Rodríguez Miranda, doctor en Desarrollo Económico, docente de la Universidad de la República, coordinador del Grupo de Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial del Espacio Interdisciplinario. En esta primera parte conoceremos las características del sector productivo en el Uruguay y los golpes de la pandemia.
Bueno, lo primero habría que decir que en realidad no hay un sector productivo como tal, sino que hay una gran heterogeneidad. Y eso, bueno, es normal no solo en la economía uruguaya, pero sí es algo que particularmente en la economía uruguaya creo que es algo que no se destaca. Siempre, digamos, la visión más centralista montevideana y una visión también muy de sectores que, digamos, oculta dentro de los sectores la amplia diversidad de tipos de empresas y organizaciones que se dan, ocultan un poco bajo un manto falso, digamos, de homogeneidad a las grandes diferencias que existen. Nosotros en el Instituto de Economía hemos estudiado las cadenas productivas que hay en el país, eso lo venimos haciendo hace bastante tiempo, pero tenemos alguna publicación reciente donde realmente vemos que hay especializaciones productivas regionales, donde hay economías como las que están en el noreste del país, por ejemplo Tacuarembó y Rivera, donde el tema de la frontera pesa mucho, el tema del comercio, pero está la cadena forestal maderera, que es muy importante y que tiene una fase industrial de aserrado de madera en la región, además de la industria frigorífica en Tacuarembó y bueno, también lo que viene a ser la ganadería y en algunas particularidades locales, algunas especializaciones que pueden tener que ver con el arroz, incluso con la minería, y eso marca una determinada pauta que es muy distinta a otras economías, como por ejemplo puede ser la economía de Colonia, donde es un departamento que es muy diversificado, es un departamento que tiene mucha riqueza, porque tiene mucha variedad, tiene una red de ciudades medianas y pequeñas bien articuladas, es decir, está bien cubierto el territorio con una red de infraestructuras amplia, tiene tradición de asociatividad, que viene ya desde su historia, digamos, de la formación de las colonias, con los inmigrantes que llegaron con sus costumbres y su cultura productiva y asociativa, tiene una producción láctea importante, tiene una producción industrial también de maquinaria y equipo, tiene industria frigorífica importante, tiene la industria de concentrados para bebidas, Es decir, es un departamento potente donde además el turismo juega mucho con esa proximidad que tiene con Buenos Aires. Y bueno, y además destacábamos otras cuestiones productivas, por lo tanto, que no escapan, incluso, bueno, ahora es también sede de una pastera y bueno, y tampoco es ajeno a la cadena agroexportadora sojera. Tiene también a Nueva Palmira, que es el principal puerto agroexportador del país. Entonces, bueno, esa es otra realidad totalmente distinta a la que estábamos describiendo antes. Y así, bueno, podríamos ir departamento por departamento y encontraríamos diversas situaciones. A su vez, si uno mira el tema de las empresas, va a ver que entre las microempresas, que son las que por el tramo de empleo tienen menos de 4 empleados, las pequeñas, luego las medianas, las pequeñas van hasta 20 empleados, las medianas que van hasta 100 empleados, y bueno, y finalmente después las grandes empresas, que son realmente pocas en el país, pero bueno, son bien importantes y potentes, y de hecho, cuando uno mira las exportaciones, son las que explican la mayor parte de las exportaciones. Entonces, digamos que ahí tenemos realidades bien distintas, y de sectores que son más bien informales, de subsistencia, y que también depende mucho la región, porque en la frontera y en la periferia, por ejemplo, de Montevideo, en área metropolitana, estos sectores informales de microempresas y emprendimientos tienen esa característica. Mientras que también tenemos otros microemprendimientos y empresarios pequeños, de pequeños negocios, pero que son muy dinámicos y que tienen, digamos, una evolución que los lleva de luego a crecer. Entonces, digamos que es un universo bien diferente. Y así también las pequeñas y las medianas empresas, que dependen mucho también de las regiones en las que se insertan, de cuál es el sistema de competitividad del territorio, las ventajas que puede tener un territorio, el capital humano, las políticas locales, además de las políticas nacionales. Y bueno, y eso hace que sea realmente bastante heterogéneo el panorama, y por lo tanto uno no pueda pensar en medidas únicas que puedan atender todas esas situaciones.
Conociendo las características del sector productivo en el Uruguay, nos preguntamos cuál era el panorama previo a la pandemia. Además, hay que tener en cuenta de que comenzaba un nuevo ciclo de gobierno y, por lo tanto, eso generaba un poco más de incertidumbre. Rodríguez Miranda nos responde.
Bueno, el país venía transitando un proceso de desaceleración de crecimiento después de haber tenido una década y algo más de un crecimiento muy importante, el mayor en cuanto a las tasas de crecimiento desde que se llevan estadísticas. Pero bueno, los cambios en el mercado internacional, los precios desfavorables a las commodities o no tan favorables como antes, algunos sectores en particular muy complicados con el mercado, como es el sector lácteo, hacían que desde 2012, digamos que hay un pico en 2011 donde es el pico de crecimiento y es el pico de precios de las commodities en los mercados internacionales. Y a partir de ahí, del 2012 en adelante, agravándose un poquito más después del 2014-2015, se empieza a ver un enlentecimiento del crecimiento. Y eso golpea al país porque las cadenas agroexportadoras son una de las principales fuentes de generación de divisas. En lo que son las economías locales del interior, son las que generan encadenamientos múltiples de diferentes tipos de servicios, tanto de pequeñas empresas, de medianas, de servicios técnicos profesionales, así como también la generación de dinero en la economía local, que se vuelca al consumo y al comercio local. Y por lo tanto, cuando esas cadenas empiezan a resentirse, también se empiezan a resentir un poco las economías del interior del país. También digamos que se empieza a resentir un poco en ese sentido la capacidad de respuesta que estos sectores pueden tener ante una crisis como esta, que no era esperada. Sobre todo los sectores, digamos, que tienen un componente de informalidad importante, y las pymes que no son competitivas, digamos. Una cuestión interesante es que si uno toma la encuesta de INAPYME del 2017, que por lo tanto no es tan lejana. Uno ve ahí la gran heterogeneidad que señalaba en la anterior pregunta, en cuanto a que las microempresas, las pequeñas y las medianas, respecto a las grandes y también respecto a sí mismas, en el sentido de que a menor tamaño, menor capacidad para innovar, para generar acceso a mercados más interesantes, para tener certificaciones de calidad, etcétera, etcétera, es decir, para mejorar su competitividad. Eso marca, digamos, que la gran proporción de la economía uruguaya, que está compuesta por pymes, a pesar de estos años de gran crecimiento, no logró entrar en circuitos de competitividad y de sostenibilidad más allá de un panorama positivo como el que tenía la economía en su conjunto. Esa encuesta de DINAPYME lo que muestra es que, por ejemplo, solo un 15% de las MIPYMES tiene algún tipo de certificación de calidad. En las MIPYMES el porcentaje que exporta está por debajo del 5%. También son muy bajos los niveles de asociatividad, es decir, de las pymes que declaran que han colaborado con otras pymes para llevar adelante actividades que mejoren la competitividad de su empresa. O también es muy bajo el porcentaje de empresas que han contratado servicios de consultoría o de algún otro tipo para innovar o para mejorar sus actividades. Esto obviamente, cuando uno se va hacia las medianas, todos estos valores mejoran, y eso lo que nos muestra es cómo el tamaño de la firma, y que implica que tenga mayores recursos, mayores capacidades, mayor personal, mayor posibilidad de tener técnicos dentro de la empresa especializados en distintas áreas, eso juega en una forma determinante para que las empresas puedan ser más competitivas. Lo que nos lleva también a que no están funcionando del todo los mecanismos de cooperación y escalamiento para que las empresas con menos recursos y más pequeñas puedan ir generando nuevas capacidades y, sobre todo, compensar el tamaño pequeño versus las grandes firmas con lo que son las redes de cooperación. Esas son las formas de organización que tienen que ver con clúster, con distritos, con insertarse en cadenas de valor como proveedores también no solo de insumos y bienes, sino también de servicios y servicios estratégicos. Bueno, entonces, digamos que eso marca una cierta economía que tiene una vulnerabilidad importante en la gran mayor parte de sus empresas del tejido productivo.
La llegada del COVID-19 golpeó las industrias en todo el mundo. ¿Cómo fue ese golpe en nuestro país? Que si bien es pequeño, es bastante heterogéneo en ese sentido. El economista nos responde.
Esto, digamos que, bueno, en realidad habría que estudiarlo y esperar un poco más y ver después cómo han operado estas cuestiones, porque, como decíamos, es muy heterogéneo el panorama a nivel de las distintas actividades productivas y los territorios. Pero hay cosas que ya se observan y bueno, y no extrañan, porque, bueno, por ejemplo, cuando uno habla de la informalidad del trabajo, y bueno, y lo que hace la pandemia es visibilizar problemas que sabíamos que teníamos, pero bueno, los pone sobre la mesa, como es el tema de la informalidad. O sea, Uruguay ha logrado bajar la pobreza medida por ingresos, obviamente que ahora va a aumentar, pero bueno, lo logramos bajar, así como también lo hizo Chile, como lo había hecho Argentina, y ahora está muy mal, incluso antes de la pandemia. Pero bueno, eso no fue acompañado de otras mejoras, como por ejemplo el tema de la formalidad en el trabajo. Y ese 25% que se maneja a nivel país, que surge de los datos del INE y que se conocía, obviamente, desde antes, no es un dato representativo de todo el país. Es decir, en la frontera esos números suben hasta un 40% y pico de informalidad. Estamos hablando de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Salto, por ejemplo. O mismo en la periferia de Montevideo. Por lo tanto, una economía que tiene un 40% y pico de informalidad versus una economía que tiene un 15%, un 16% o incluso algunos departamentos que tienen un poquito más bajo, o algunas regiones como dentro de lo que es Montevideo, la zona costera donde hay muy baja la informalidad, son economías regionales que están preparadas de muy distintas formas para afrontar este shock como este de la pandemia, ¿no? También digamos que la pandemia y estos nuevos desafíos requieren capacidad para poder afrontarlos, es decir, ver cómo un empresario, cómo un emprendimiento, cómo un trabajador, cómo una cooperativa puede reinventarse y atender a la formulación de protocolos para poder seguir funcionando o de alguna manera buscar salidas a esta crisis. Y eso depende un poco del capital humano que uno tiene. Entonces también ahí tenemos, digamos, puntos de partida distintos. Mientras en Montevideo los años promedios de educación formal de la población andan en 11 años, hay departamentos donde este guarismo baja a 7 y 8, ¿no? 7 u 8 años. O sea que tenemos ahí un margen entre 3 y 4 años menos de formación en la población. Y lo mismo también pasa con la pobreza, que si bien habíamos dicho que había bajado mucho, también, aún antes de la pandemia, había algunos departamentos que todavía mantenían un 15% de pobreza. Entonces, estos obviamente van a ser más afectados que los que estaban mejor, como por ejemplo Maldonado, que presentaba alrededor del 2% de pobreza nada más, previo a la pandemia, ¿no? Ahora eso va a cambiar. Por otro lado, cuando hablábamos de las empresas, bueno, hay una gran heterogeneidad, porque una cosa es una gran cadena, como puede ser McDonald's, Burger King, o una de las cadenas nacionales de retail que pueden existir, que tienen otras capacidades de adaptación y donde rápidamente la vía electrónica de venta incluso ya estaba implementada, las logísticas para generar servicios de delivery o otras modalidades de venta y de compra, de intercambio, o la implementación de protocolos es algo que ha sido más fácil y de una respuesta más rápida. Bueno, lo que es el segmento de micro y de pequeñas empresas más tradicionales y que decíamos que no tenían indicadores muy alentadores de innovación, bueno, sus respuestas son mucho más tardías. Y, por ejemplo, en lo que es el acceso al comercio electrónico, que hoy parecería como que había como una imagen de que eso era muy, muy accesible, no lo es tanto, porque eso tiene costos de intermediación para acceder al comercio electrónico, hay costos de intermediación también para los servicios de logística de delivery, donde no son servicios gratis, además de las capacidades que tienen que tener las empresas para adquirir las herramientas, asumirlas, entenderlas y manejarlas de forma correcta. Un dato, por ejemplo, de la encuesta del 2017 decía que solo un 38% de las MIPYMES tenían algún tipo de software, cualquier tipo, ¿no? Solamente, o sea, menos del 40%. Y solamente un 30% había vendido alguna vez por internet. Estos son datos de 2017. Supongamos que esto aumentó un poco hacia el 2020, pero de todas maneras son porcentajes relativamente bajos respecto a esa idea que uno puede tener de que somos una sociedad de la información y el conocimiento. Bueno, estamos lejos todavía de eso. Quiero ejemplificar con dos departamentos para ver el tipo de efectos. Uno de ellos, Maldonado. Maldonado es una de las economías más potentes del país. Mire, uno de los indicadores que mire siempre está arriba y del punto de vista económico y de contribución al PIB, al Producto Interno Bruto, es de los departamentos más importantes, es de los tres departamentos que siempre demuestran un PIB per cápita más alto. Sin embargo, su economía está muy fuertemente vinculada a los sectores de servicios y que giran en torno al turismo, los hoteles, los restaurantes, el comercio, los servicios financieros e inmobiliarios, todo lo que es la industria de la construcción, los operadores turísticos, todo lo que tiene que ver gira alrededor de los eventos, la recreación, el transporte asociado a todo eso. Y bueno, todos esos sectores son de los más resentidos ante esta pandemia, digamos, son todos los que tiene que ver con cultura, esparcimiento, recreación, turismo, servicios, restaurantes, hoteles, es lo que prácticamente se ha parado. Y a eso se le suma que es una economía que tiene un componente safral importante asociado a estas mismas actividades y estamos ahora de cara a lo que va a ser la temporada del 2021 y bueno, y depende mucho de cómo podamos llegar a esa temporada y de qué manera se puedan implementar protocolos para corredores turísticos seguros o alguna innovación de ese tipo para que esta economía pueda tener, digamos, una situación mejor a la actual, que es una de las que más ha sufrido y está sufriendo, y bueno, y pueda, digamos, tener un panorama más positivo. Pero seguramente es una de las economías que tiene más potencialidad dentro del país, pero que está siendo más afectada por la pandemia. Después tenemos Rivera, donde en Rivera Es un departamento que no tiene una muy grande diversificación, depende básicamente de lo que es el comercio frontera, con el componente de los free shop, y la cadena forestal maderera, que es muy importante y que arrastra a muchas economías locales, no solamente a Rivera, sino a todo lo que es Tranqueras y al departamento en sí. Y bueno, y eso digamos que marca que este es un departamento donde habría que ver cómo ha afectado la pandemia a esta cadena, a la forestal maderera, pero seguro que sí, ya sabemos que afectó mucho a la otra cadena, a la cadena del turismo de compra, de los free shop, que evidentemente eso está todo parado, la frontera está cerrada, todo lo que gira sobre todo alrededor de los restaurantes y servicios que viven de ese comercio fronterizo, y también el gran componente que en este caso hay de informalidad, con lo cual toda esa población queda desprotegida ante este cese de la actividad. O sea que es una situación también bien compleja para Rivera, aunque está especializada en otro tipo de actividades.
El doctor en desarrollo económico nos explicaba sobre las consecuencias del COVID-19 en nuestra industria. ¿Cómo trabajar de ahora en más? El especialista nos responde.
Y bueno, justamente es tener en cuenta estas heterogeneidades que hay en el territorio y por lo tanto la propuesta sería, más allá de algunas medidas generales que hay que tener, estas medidas que se han tomado del desempleo, del seguro de desempleo parcial, algunas medidas que se puedan tomar de apoyo general para la población o algunos protocolos también generales o algunas iniciativas transversales están bien, pero hay que focalizar en cada caso y acá digamos que hay que escuchar a las pymes, a las cooperativas, a los territorios, a las personas que viven en los territorios, y esa es la mejor forma de llegar al tejido productivo y sobre todo al tejido empresarial y emprendedor micro a mediano. Ahí está la experiencia, por ejemplo, del Centro de Extensionismo Industrial de la Universidad, que es una alianza entre la universidad, la Cámara de Industrias y el gobierno, y que ha mostrado buenas experiencias de cómo, yendo a conversar con el empresario en el lugar, entendiendo su situación y valorando cuál es la mejor estrategia para implementar, se logran cosas que no se pueden lograr desde ventanillas únicas y centralizadas y con programas que están hechos, digamos, en general atendiendo las condiciones de los que tienen más capacidades, porque en general todos estos programas que no contemplan las heterogeneidades estructurales de los territorios y de sobre todo las pequeñas producciones, las terminan dejando afuera. En realidad, implícitamente llevan barreras, aunque no lo quieran. A ver, se ha avanzado mucho en los últimos años en construir redes territoriales para implementar las políticas públicas. Y eso creo que es lo que hay que usar. Es decir, hay un montón de espacios de articulación pública o privada que existen hoy en el territorio y que además funciona. Están, por ejemplo, los centros de competitividad de la ANDE, que ahora creo que se han pasado a llamar Centros de Desarrollo Empresarial. Hay en Salto, en Rivera, en Tacuarembó, en Ciudad de la Costa, en Las Piedras, en Paysandú. Y estos son lugares donde están vinculadas los gobiernos locales, las intendencias, en algunos pueden estar vinculados los municipios, están vinculadas las organizaciones de la sociedad civil, los centros de empresarios, las asociaciones empresariales, y la política nacional a través de los ministerios, lo que puede ser un ministerio de industria, la OPP y otras, incluso los mismos programas de promoción del desarrollo productivo de la ANDE, se encuentran ahí y ahí digamos que se pueden diseñar soluciones a medidas, por ejemplo, para Ciudad de la Costa o para Tacuarembó, que seguramente no van a ser las mismas que uno pueda pensar desde Montevideo. Hay también agencias de desarrollo en varios departamentos, en los casos que hay estos centros de competitividad están incluidas en estos centros, y hay también algunas experiencias de mesas y ámbitos de desarrollo que se han generado en algunos departamentos, donde hay referentes territoriales de los ministerios y la política pública nacional, y también del nivel local, donde se pueden articular estas soluciones. Es decir, nadie mejor que los locales, junto con los nacionales pero presentes en el territorio, para generar estos diagnósticos y saber de qué forma se pueden bajar más al territorio los apoyos que se pueden estar pensando e incluso diseñar desde el territorio e implementar algunas soluciones innovadoras que seguramente no son iguales para todos. No es lo mismo lo que se precisa en Rivera, que en Maldonado, que en Colonia, que en Tacuarembó, que en la periferia de Montevideo o en la zona costera de Montevideo.
Escuchábamos al doctor en Desarrollo Económico, Adrián Rodríguez Miranda, docente de la UDELAR, coordinador del Grupo de Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial del Espacio Interdisciplinario. En esta primera parte del informe nos habló de las características del sector productivo en el Uruguay y el impacto que recibió tras la llegada del COVID-19. En el próximo episodio de Comunidad UDELAR hablaremos de los posibles caminos a seguir para transitar la crisis de la mejor manera, hablaremos de qué pasa con las pymes, con las cooperativas y si algún sector se vio fortalecido. Eso y mucho más en el próximo Comunidad UDELAR. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, ingresa a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes a las 11 con repetición a las 20 horas luego de Informe Capital y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio.